From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now! Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de guerra y paz con Amy Goodman. El destacado de la semana, Medio Oriente.
UN Secretary General Ban Ki-moon's demanding an investigation into a strike on a
school. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, exige una investigación en torno al ataque a una escuela en Idlib, Siria, que causó la muerte a 26 civiles, en su mayoría niños. El portavoz de Ban Ki-moon dijo que el ataque podría constituir un crimen de guerra. Stéphane Dujarric expresó:
El secretario general exige una investigación inmediata e imparcial de este y otros ataques similares contra civiles en Siria. Si tales actos abominables persisten, a pesar de la indignación mundial, es en gran medida porque sus autores, ya sean los corredores del poder o en los reductos insurgentes, no temen a la justicia. Hay que demostrarles que están equivocados.
El Ministerio de Defensa de Rusia negó que sus aviones de combate fueran los responsables del ataque y publicó imágenes de aviones no tripulados que, según este ministerio, aseguraban que la escuela no había sido atacada desde el aire, y acusó al Observatorio Sirio por los Derechos Humanos y a la Red de Defensa Civil o Casco Blancos de difundir propaganda. En Washington, un portavoz de la Casa Blanca dijo que los culpables eran aviones de guerra sirios o rusos. Mientras tanto, en Naciones Unidas, el coordinador de ayuda de emergencia, Stephen O'Brien, presionó al Consejo de Seguridad el miércoles para tomar medidas en Siria. Dijo que era posible que pronto ya no hubiera un pueblo sirio o incluso una Siria para rescatar.
Each month I have come before you.
Cada mes me he presentado ante ustedes y he exhibido un registro cada vez peor de destrucciones y atrocidades, catalogando con gravedad la destrucción sistemática de un país y su pueblo. Si bien mi trabajo consiste en transmitirles a ustedes los hechos, no puedo evitar sentir una gran furia. Mes tras mes, cada vez peor, y no pasa nada para realmente detener la guerra, para detener el sufrimiento.
En Irak, Turkish troops fired artillery on ISIS positions around Mosul as Iraqi forces.
En Irak, las tropas turcas atacaron con artillería las posiciones del autoproclamado Estado Islámico ISIS en Mosul, mientras las fuerzas iraquíes y los combatientes Peshmerga kurdos avanzaban en la periferia de la ciudad. La presencia de unos 2.000 soldados turcos cerca de Mosul ha enfurecido a muchos iraquíes, así como al ejército de Irak, que han negado las afirmaciones de Turquía de estar participando en la ofensiva. La lucha se produjo al tiempo que el secretario de Defensa de Estados Unidos, Ash Carter, viajó a Irak, donde prometió aumentar el apoyo aéreo para el combate. Mientras tanto, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia advierte que al menos 1.5 millones de personas podrían verse afectadas por la lucha para recuperar Mosul, la mitad de ellas niños. Los últimos datos de la ONU muestran que más de 10.000 civiles han huido de sus hogares desde el lanzamiento de la ofensiva, y se espera que otros 200.000 huyan en las próximas semanas. La ONU planifica construir 6 campamentos para albergar a unos 80.000 civiles y no puede descartar que haya 1 millón de civiles desplazados mientras continúa la lucha. En lo que se ha descrito como la mayor concentración militar en las fronteras de Rusia desde la Guerra Fría, Estados Unidos promete enviar tropas, tanques y artillería a Polonia, mientras que Reino Unido planea enviar aviones de combate a Rumania y tropas a Estonia el próximo año. El compromiso se hizo el miércoles durante una reunión de la OTAN en Bruselas. Además, Alemania, Canadá y otros aliados de esa organización se han comprometido a enviar fuerzas a la región. Este es Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN. Jens Stoltenberg declaró:
Hoy también hablamos del progreso en la fortificación de la presencia de la OTAN en la región del Mar Negro, con una brigada en tierra dirigida por Rumania en un marco multinacional, y estamos trabajando en las medidas en el aire y en el mar. Y me complace confirmar que varios países han indicado su voluntad de contribuir a nuestra presencia en la región del Mar Negro en tierra, mar y aire.
To our presence in the Black Sea region, on land, at sea, and in the air.
Esto se produce a medida que aumenta la tensión entre Rusia y Estados Unidos con relación a la crisis en Siria. El martes, James Clapper, director de la Agencia Nacional de Inteligencia de Estados Unidos, dijo que temía que Rusia derribara un avión estadounidense si se imponía una zona de exclusión aérea sobre Siria. En otras noticias de Siria, Amnistía Internacional informa que los ataques aéreos de la coalición de Estados Unidos han matado a unos 300 civiles en ese país desde que comenzaron los ataques aéreos estadounidenses hace 2 años. En total, la guerra en Siria ha causado la muerte de más de 400.000 personas.
In Pakistan, dozens of police cadets and guards have been killed after 3 gunmen.
En Pakistán, decenas de cadetes de policía y guardias fallecieron después de que el lunes 3 hombres armados con armas de fuego y explosivos atacaron un instituto policial en las afueras de la ciudad de Quetta. Este es el ministro del Interior provincial. Sarfaraz Bhukti declaró:
siguiendo las órdenes del ministro principal, se ha declarado una situación de emergencia en todos los hospitales. La operación de rescate está en marcha. Están llegando refuerzos, están llegando contingentes de las tropas del cuerpo fronterizo y de la policía. Nuestra atención está totalmente enfocada en la operación.
Las fuerzas de seguridad pakistaníes retomaron el control de la academia de policía después de 4 horas. Las autoridades afirman que los atacantes pertenecen al grupo miliciano Lashkar-e-Jhangvi. Quetta ha sufrido algunos ataques mortales por parte de milicias en los últimos años, entre ellos el atentado a un hospital en agosto, donde un ataque suicida con bomba mató a 70 personas, en su mayoría abogados. Estados Unidos.
On the campaign trail back in the United States, Donald Trump repeated a campaign.
En noticias relativas a la campaña electoral en Estados Unidos, Donald Trump reiteró su promesa de poner fin a la inmigración de refugiados provenientes de Siria y, según sus palabras, de otros países propensos al terrorismo. Trump hizo estos comentarios el jueves en Springfield, Ohio. Donald Trump sostuvo:
no vamos a poner en riesgo la seguridad de la población estadounidense, ya no. Así que permítanme dejar esto en claro. De ser electo presidente, voy a mantener a los terroristas islámicos radicales fuera de nuestro país.
Russian President Vladimir Putin has weighed in on claims he's meddling in the U.S. election.
El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se refirió a las acusaciones de estar interfiriendo en las elecciones de Estados Unidos. Putin efectuó los comentarios el jueves en el sur de Rusia. Vladimir Putin expresó:
¿неужели кто-то всерьез думает, что Россия?
¿Alguien cree seriamente que Rusia puede influir de alguna manera en la selección de la población estadounidense? ¿Será que Estados Unidos es una especie de república bananera? Estados Unidos es un gran país. Corríjanme si me equivoco.
Hillary Clinton has accused rival Donald Trump of being a puppet of Putin.
Hillary Clinton acusó a su rival Donald Trump de ser un títere de Putin. Clinton sostiene además que Rusia está detrás del robo de los correos electrónicos de su campaña publicados por WikiLeaks.
Mientras tanto,
WikiLeaks continues to release emails from the account of John Podesta, the chair of Hillary.
WikiLeaks continúa publicando correos electrónicos de la cuenta de John Podesta, jefe de la campaña presidencial de Hillary Clinton. Un conjunto de correos electrónicos reveló que Hillary Clinton obtuvo en 2015 una donación de $12 millones del rey de Marruecos para la Clinton Global Initiative, a condición de que ella pronunciara un discurso durante un evento en Marrakech. Finalmente fueron Bill y Chelsea Clinton quienes hablaron en lugar de Hillary. La donación fue recibida cuando Clinton se preparaba para anunciar su candidatura. El domingo, la candidata demócrata fue consultada acerca de si la donación podía considerarse una trama para recibir dinero para su campaña electoral a cambio de algún tipo de favor posterior. No tengo nada que decir al respecto de WikiLeaks, excepto que todos deberíamos estar preocupados con lo que los rusos intentan hacerles a nuestras elecciones, tratando de utilizar WikiLeaks flagrantemente para influir en los resultados. Por otra parte, otro mensaje hackeado, escrito por uno de los asistentes más cercanos de Bill Clinton, muestra cómo el expresidente Clinton se ha beneficiado personalmente del trabajo vinculado a la fundación. El asistente Doug Bant escribe que él ayudó a asegurar $50 millones en honorarios por discursos y otros emprendimientos que fueron directamente a Bill Clinton. En el mensaje, Bant describe la actividad con fines de lucro del presidente Clinton como Bill Clinton Inc. Mientras tanto, en otro mensaje hackeado, Chelsea Clinton acusó a los asistentes de su padre de tomar personalmente importantes sumas de dinero de mis padres.
Donald Trump, meanwhile, appeared on a New Hampshire radio program where he lashed out at a...
Por otra parte, Trump estuvo en un programa de radio de New Hampshire en el que atacó verbalmente a la estrella del cine para adultos, Jessica Drake, quien el sábado lo acusó de haberla abrazado y besado sin su consentimiento.
Una dice, me sujetó del brazo y es una estrella del porno. Ahora bien, como sabrán, esta que salió a la luz recientemente dijo, me agarró y me sujetó el brazo. Ah, estoy seguro que nunca antes la habían agarrado.
Drake es la undécima mujer que acusa a Trump de insinuaciones sexuales no deseadas desde que salió a la luz una grabación de Access Hollywood en la que Trump se jacta de agredir sexualmente a mujeres.
Meanwhile, a new Reuters poll shows that half of Republican voters would reject the results.
Por otra parte, una reciente encuesta llevada a cabo por Reuters e Ipsos demuestra que la mitad de los votantes republicanos rechazaría los resultados de las elecciones presidenciales si resulta ganadora Hillary Clinton. La encuesta surge con posterioridad al último debate presidencial en el que Donald Trump se negó a decir si él reconocería los resultados de las elecciones.
In other campaign news, Donald Trump took a break from the campaign trail to open a new luxury hotel.
En otras noticias de la campaña electoral estadounidense, Donald Trump hizo una pausa en su campaña electoral para abrir un nuevo hotel de lujo en Washington, D.C., a pocas cuadras de la Casa Blanca. Esto se produce al tiempo que surgen más señales de que la candidatura presidencial del Partido Republicano puede haberle hecho un daño permanente a la marca Trump. En Nueva York, más de 300 residentes del gran complejo de apartamentos conocido como Trump Place han firmado una petición en Internet titulada «Eliminemos el nombre Trump». Mientras tanto, en Hollywood, alguien vandalizó la estrella de Donald Trump en el Paseo de la Fama de Hollywood, despedazándola con mazo y pico.
In North Dakota, hundreds of heavily armed police with military hardware raided a...
En Dakota del Norte, cientos de policías armados con equipos militares atacaron un campamento de resistencia establecido por nativos norteamericanos protectores del agua en la ruta del oleoducto Dakota Access, un proyecto de 3.800 millones de dólares. El jueves por la tarde, más de 100 oficiales con equipos antidisturbios y rifles automáticos se alinearon a lo largo de la autopista 1806 de Dakota del Norte, flanqueados por vehículos blindados para el transporte de tropas, un cañón de sonido, vehículos militares Humvee, conducidos por guardias nacionales, un camión policial blindado y una excavadora. Los protectores del agua afirman que la policía los reprimió con gas lacrimógeno, gas pimienta, pistolas taser, granadas de contusión y cartuchos de balas de plástico y les disparó balas de goma a sus caballos. Tara Houska. La policía protege y sirve a un oleoducto, protege y sirve las ganancias de los combustibles fósiles por encima de los seres humanos. Están reprimiendo a la gente, están poniendo pistolas taser en su cara. Únanlos.
Water protectors use cars to blockade a highway.
Los protectores del agua bloquearon una autopista con coches y prendieron fuego a neumáticos y pilas de heno. La policía arrestó a dos personas acusadas de disparar, otras cuatro se encadenaron a un camión estacionado en medio de la autopista con el fin de detener el avance de la policía. Al menos 141 personas fueron arrestadas. Las grúas y las excavadoras de la empresa responsable del oleoducto Dakota Access estaban activas justo detrás de donde se ubicó la policía, en el sitio del cementerio tribal donde los guardias de seguridad de Dakota Access azuzaron perros contra los nativos norteamericanos el 3 de septiembre. El miércoles, Jesse Jackson, activista líder por los derechos civiles, viajó a Dakota del Norte para apoyar a los manifestantes que se oponen al oleoducto. El reverendo Jesse Jackson enunció:
por largo tiempo, los nativos norteamericanos han sido víctimas de genocidio, violación de tratados y compromisos incumplidos. Debemos medir nuestro carácter por la forma en la que tratamos a los nativos norteamericanos.
Los arrestos en masa del jueves ocurrieron al mismo tiempo que jóvenes nativos norteamericanos se congregaron en la sede de la campaña de la candidata a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, Hillary Clinton, en la ciudad de Nueva York, quienes le exigieron que se oponga a la construcción del oleoducto Dakota Access. Luego de que los empleados de la campaña de Clinton se negaran a reunirse con la delegación, los jóvenes intentaron entregarles una carta a los guardias de seguridad.
Les pedimos humildemente que tomen esta carta. Por favor, tomen la carta. Tomen la carta. Tomen la carta.
The protesters were later ordered.
Más tarde, los manifestantes recibieron la orden de la policía de retirarse y la advertencia de que, de lo contrario, serían arrestados. Mientras que el senador de Vermont, Bernie Sanders, se ha pronunciado en contra del oleoducto, Clinton hasta ahora se ha negado a adoptar una postura al respecto. En la primera declaración de la campaña de Clinton sobre este asunto, el portavoz Tyrone Gale escribió en parte: "Ahora todas las partes involucradas necesitan encontrar un camino que contribuya al mayor interés público. En ese proceso es importante que en el terreno de Dakota del Norte todo el mundo respete los derechos de los manifestantes a protestar pacíficamente y los derechos de los trabajadores a hacer su trabajo con seguridad". Bill McKibben, activista por el clima y fundador de la organización ecologista 350.org, respondió en Twitter: "Hillary Clinton logró hacer una declaración sobre el Dakota Pipeline que literalmente no dice nada, literalmente".
En Election News, The Guardian's reporting new details about Donald Trump's...
The Guardian informó nuevos detalles sobre los estrechos vínculos financieros de Donald Trump con Energy Transfer Partners, empresa responsable del oleoducto Dakota Access. Kelsey Warren, director ejecutivo de Energy Transfer Partners, ha donado poco más de $100,000 para la elección de Trump y otros $67,000 al Comité Nacional Republicano. Además, los documentos de información financiera de Trump demuestran que tiene entre $500,000 y $1,000,000 invertidos en Energy Transfer Partners y hasta $1,000,000 más en Phillips 66, que tendrá 25% de las acciones del oleoducto una vez que se construya.
A U.S. federal court has ruled that no one, not even the president of the United States, has the power to declare torture.
Un tribunal federal estadounidense dictaminó que nadie, ni siquiera el presidente de Estados Unidos, tiene la potestad de declarar legal la tortura. El fallo unánime del viernes por parte de un panel de jueces en el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito reabrió el proceso judicial contra el contratista militar Casey. La demanda acusa a la contratista Casey de dirigir y participar en las torturas de la cárcel de Abu Ghraib en Irak en 2004, donde fue contratado por Estados Unidos para brindar servicios de interrogatorio. Cuatro hombres iraquíes afirman haber sido sometidos a temperaturas extremas, choques eléctricos, rotura de huesos, amenazas de muerte y abuso sexual.
Here in New York, 10 immigrant rights activists were arrested Tuesday morning.
El martes, 10 activistas por los derechos de los migrantes fueron arrestados tras haberse encadenado entre sí y cerrar el tráfico en el nivel superior del puente George Washington durante la hora pico de la mañana. La protesta fue organizada por el centro Laundry Workers Center con la etiqueta en las redes sociales Somos Visibles. El codirector de este centro, Mahoma López, dijo: "Exigimos el derecho a votar y a participar en las decisiones en nuestras comunidades. El grupo solicita un día de acción el 7 de noviembre, el día anterior a las elecciones presidenciales". Mientras tanto, otro grupo de activistas por los derechos de los migrantes realizó una marcha frente a una oficina de migración en el centro de Manhattan para exigir acción diferida respecto a la deportación, incluyendo una visa de trabajo de 5 años para todos los migrantes indocumentados, sin importar la edad o el estatus legal de los padres. La campaña se llama Saving Our Souls, Salvar Nuestras Almas, en español, una referencia al lema de Martin Luther King para el Movimiento de Derechos Civiles, e incluye a 37 personas de México, Honduras, Ghana, San Vicente, España y otros países que han presentado sus solicitudes de acción diferida.
Protests against racial oppression and police brutality continue during the playing of the national anthem at sports events around.
El fin de semana continuaron desarrollándose acciones de protesta contra la opresión y la brutalidad policial mientras se escuchaba el himno nacional antes de eventos deportivos en todo Estados Unidos. El mariscal de campo de los San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, hizo su aparición para una conferencia de prensa posterior a un partido del domingo vistiendo una camiseta del partido Panteras Negras y de esta manera continuó con el movimiento al que dio origen. En un partido de pretemporada de la NBA que tuvo lugar en Miami el viernes, la trabajadora social de Nasia Lawrence se arrodilló y desabotonó su chaqueta para permitir que se viera una camiseta del movimiento Black Lives Matter, las vidas afroestadounidenses importan en español, cuando cantó el himno nacional de Estados Unidos. En una publicación en Facebook, Lawrence redactó: "En este preciso momento estamos siendo testigos de una guerra contra los cuerpos de color, nos están matando y criminalizando injustamente".
The Daily Beast is reporting AT&T is keeping private call records and selling the information.
Ha salido a la luz más información acerca de que AT&T ha espiado a los estadounidenses y obtenido ganancias a partir de ello. The Daily Beast informa que la compañía lleva registro de llamadas privadas y vende la información a autoridades que investigan todo tipo de casos, desde delitos relacionados con drogas a fraudes en Medicaid. El plan secreto se llama Project Hemisphere. Aparentemente, AT&T habría registrado toda llamada, mensaje de texto, conversación por Skype y demás comunicaciones que pasaran por su infraestructura. Algunos de los registros datan de 1987. Departamentos del sheriff y de policía han pagado más de $1,000,000 por año cada uno para tener acceso a los registros de llamadas sin necesidad de que medien órdenes judiciales. El informe coincide con la iniciativa de AT&T de obtener aprobación del gobierno federal para adquirir Time Warner por $85 mil millones.
América Latina.
For the first time, the United States abstained from a United Nations General Assembly vote on a resolution.
Por primera vez en la historia, Estados Unidos se abstuvo en la votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre una resolución que solicita poner fin al bloqueo económico de Estados Unidos contra Cuba. La resolución fue aprobada 191-0 con las abstenciones de Estados Unidos e Israel. Estados Unidos se había opuesto a la medida durante los últimos 24 años. En La Habana, los residentes celebraron la votación de la ONU. Judith Rodríguez expresó.
Realmente consideramos que es un paso de avance esta atención por parte de los Estados Unidos que nos garantiza que en futuros momentos, o sea, próximamente, se pueda hacer un cese al bloqueo dadas las condiciones y las flagrantes violaciones a los derechos humanos que representa este.
En la ciudad de Nueva York, decenas de personas se manifestaron frente al edificio de Naciones Unidas el sábado en demanda de que Estados Unidos ponga fin a la financiación de fuerzas de policía y seguridad mexicanas en el marco de una serie de casos de desapariciones forzadas y represión de movimientos sociales. Las acciones de protesta fueron organizadas por la Caravana contra la Represión en México, en la que participan, entre otros, una madre indígena de Oaxaca, donde en junio la policía mató a 9 personas durante una manifestación de docentes. Las madres de 2 de los 43 estudiantes desaparecidos del Instituto Normal Rural de Ayotzinapa y Eduardo García Maganda, un estudiante que sobrevivió al ataque de la policía contra los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala en 2014. Eduardo García Maganda expresó.
Nosotros creemos que es muy significativo el estar aquí porque la mayoría de los proyectos de militarización, de envío de recursos, de armas, se hacen desde los Estados Unidos, ¿no? Lastimosamente muchos de los norteamericanos, muchos de los paisanos de este lado que son residentes desconocen que mediante sus impuestos están sufragando una guerra en México que ha cobrado más de 100,000 muertos y cerca de 28,000 desaparecidos.
In news from Venezuela, the opposition-led legislature has voted to put President Nicolás Maduro.
En noticias que llegan desde Venezuela, legisladores de la oposición votaron llevar a juicio al presidente Nicolás Maduro. Por momentos se registraron altercados en la Asamblea Nacional cuando legisladores de la oposición acusaron a Maduro de quebrantar el orden constitucional. La votación se considera en buena medida simbólica, ya que el gobierno de Venezuela y el Tribunal Supremo de Justicia de ese país han declarado ilegítimo al Parlamento. La votación tuvo lugar una semana después de que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela obstruyera una iniciativa de referéndum para destituir al presidente venezolano. Ambas partes se acusan mutuamente de fomentar un golpe de Estado. Las siguientes son declaraciones del diputado del partido de gobierno, Héctor Rodríguez.
Nos han hecho perder el tiempo hoy. Es un intento chimbo, burdo, de copiar el golpe de Estado de Brasil o de copiar el golpe de Estado de Paraguay o de Honduras. En Venezuela no hay condiciones para que ellos impongan un golpe de Estado.
Todo esto sucede mientras Venezuela atraviesa una importante crisis económica que ha llevado a la escasez de alimentos, medicamentos y otros artículos de primera necesidad. En Colombia, participantes de una caminata por la paz llegaron a Bogotá después de haber viajado casi 500 kilómetros en demanda de un acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. La marcha estuvo encabezada por familiares de 12 políticos secuestrados por rebeldes de la FARC en 2012 en el Valle de Cauca. 11 de ellos fueron finalmente asesinados, mientras que uno sobrevivió. Las siguientes son palabras de John Jairo Hoyos, hijo de uno de los políticos secuestrados en 2002. John Jairo Hoyos declaró.
Hemos caminado hoy 450 kilómetros para decirle a Colombia, al pueblo nuestro, que crea que la paz es posible, que lo podemos lograr, que nos unamos, que nos dejemos de dividir y nos unamos en una sola voz. No más víctimas. Queremos la paz. Hagamos un acuerdo ya.
El mundo.
In Calais, France, aid workers say dozens of children were left without shelter.
En Calais, Francia, trabajadores de ayuda humanitaria afirman que decenas de menores quedaron a la intemperie por segunda noche consecutiva luego de que las autoridades los sacaran de las ruinas de sus campamentos de refugiados, conocido como la jungla, ofreciéndoles falsas promesas de ayuda. Autoridades francesas le dijeron a los menores que no están acompañados por mayores que hicieran fila y esperaran autobuses que los trasladarían a nuevos centros de refugiados, en los que podrían presentar sus solicitudes de asilo o de reunificación con familiares en Reino Unido. Sin embargo, los adolescentes quedaron abandonados a la intemperie cuando los autobuses no llegaron y la policía antidisturbios les impidió reingresar al campamento. Las siguientes son declaraciones de Dorothy Zhang, de la organización Save the Children. Dorothy Zhang expresó.
What is really concerning is it's getting dark, it's really cold.
Lo que resulta realmente preocupante es que está oscureciendo, hace mucho frío y estos niños ya han pasado demasiado. Esperan desde hace meses ser ubicados en refugios protectores y una vez más los tenemos ahí sentados. Se nos pidió que los alentáramos a abordar esos autobuses, pero nunca llegaron. Los primeros de los casi 7.000 residentes en abandonar el campamento abordaron autobuses el lunes por la mañana con destino a cientos de refugiados en otros lugares de Francia. El campamento alberga refugiados de Irak, Afganistán, Siria, Sudán, Somalia y otras regiones devastadas por la guerra, quienes intentan llegar a Inglaterra cruzando el Eurotúnel. Durante la noche del domingo, algunos residentes y sus defensores protestaron e incendiaron baños portátiles. La policía respondió lanzando varias latas de gas lacrimógeno. El activista François Kenok dijo que muchos deben ser deportados a otro país europeo o ser enviados de regreso a su país. François Kenok declaró:
tal vez alrededor de la mitad, tal vez un poco menos, se irá por voluntad propia. El resto se irá en los autobuses si se ven obligados a hacerlo. Más de 2.000 personas se han ido en las últimas semanas y este fin de semana hay un montón de personas que salen hacia París u otro lugar.
El Papa Francisco ha hecho un llamamiento para que el mundo sea más receptivo a los refugiados que huyen de la violencia. El Papa hizo estas declaraciones al día siguiente de que los residentes de la localidad italiana de Goro formarán una barricada para impedir la llegada de 12 mujeres migrantes, entre ellas una embarazada. El Papa Francisco expresó:
en algunas partes del mundo se están alzando muros y barreras. A veces parece que el trabajo silencioso de muchos hombres y mujeres que, de diversas maneras, están haciendo todo lo posible para ayudar y asistir a los refugiados y migrantes, se oscurece por el ruido de otras personas que están expresando un egoísmo instintivo. No obstante, el cierre no es la solución. De hecho, termina contribuyendo al tráfico criminal. La única solución es la solidaridad. Solidaridad.
Esto se presenta al tiempo que las agencias de ayuda afirman que 3.740 refugiados han muerto al tratar de cruzar el Mediterráneo lo que va de este año, lo que significa que ha sido 3 veces más letal que el año anterior para los refugiados que intentan el peligroso cruce. En noticias provenientes del Reino Unido, activistas contra el cambio climático protestan contra los planes de construir una tercera pista en el aeropuerto de Heathrow, en Londres. El martes llevaron a cabo la obstrucción de una pista frente al edificio del Parlamento. Entre los manifestantes se encontraba la parlamentaria del Partido Verde, Caroline Lucas. Caroline Lucas expresó: es bastante claro que una expansión en el tránsito aéreo, tanto en Heathrow como de Gatwick, sería incompatible con las obligaciones que suscribimos en las negociaciones sobre el cambio climático que tuvieron lugar hace apenas un año en París. Es una gran pena que nuestros líderes políticos no tengan una memoria ligeramente mejor y que no vinculen este tipo de cosas, porque sabemos que la aviación es la fuente de más rápido crecimiento de emisiones de gases de efecto invernadero. Sabemos que registra una expansión masiva que tiene un gran impacto ambiental a nivel local y que definitivamente tiene también un gran impacto ambiental a nivel mundial. En Canadá, 99 personas fueron detenidas por la policía el lunes en una manifestación en Parliament Hill, en Ottawa, donde se exigía que el primer ministro Justin Trudeau rechazara la expansión del oleoducto Trans Mountain en Kinder Morgan, así como cualquier nuevo proyecto de oleoducto e infraestructura para arenas alquitranadas. Entre los arrestados se encuentran Clayton Thomas Mueller, un activista por el clima de la nación Cree del norte de Manitoba.
Sabemos que están tanteando el terreno para los oleoductos de arenas alquitranadas para obtener ese controvertido petróleo de arenas alquitranadas que ha estado matando a los pueblos de Né, Cree y Métis en el norte de Alberta con cáncer, envenenamiento de sus sistemas alimentarios y de las redes de agua, y esparciendo un caos climático en todo el planeta. Justin Trudeau no es el príncipe de Disney que los medios de comunicación han intentado retratar. Está en connivencia con las gigantes petroleras. Hoy estamos aquí para apoyar a estos jóvenes, a estos valientes guerreros por la sacralidad de la Madre Tierra, para hacerles saber que tienen que rechazar el oleoducto de Kinder Morgan.
Planet has crossed a new threshold. The average carbon dioxide levels in the atmosphere throughout 2015 were
40. El planeta ha cruzado un nuevo umbral. Los niveles promedio de dióxido de carbono en la atmósfera a lo largo de 2015 fueron de 400 partes por millón ppm, según la Organización Meteorológica Mundial. La comunidad científica ha aconsejado por largo tiempo que los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera se mantengan por debajo de 400 ppm o incluso por debajo de 350 ppm para evitar un cambio climático catastrófico. Los científicos predicen que los niveles de dióxido de carbono no bajarán del promedio de 400 ppm en las próximas décadas, incluso si se toman medidas agresivas para reducir las emisiones mundiales de carbono. También está previsto que 2016 sea el año más caluroso del que se tengan registros.
Este año, Democracy Now! En español, el informativo independiente de Guerra y Paz, cumple 10 años de transmisión. Únete a la celebración y envíanos a través de las redes sociales un autorretrato desde la región donde escuchas nuestro programa. O si eres una estación que transmite nuestra programación, envíanos una foto de tu radio. Promocionaremos las imágenes a través de nuestro programa de televisión y de las redes sociales. Visita nuestra página web democracynow.org/es y entérate.